Evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre todo en la corrección fraterna. Y esto es algo que quizá muchas veces nos puede parecer molesto, ¿no? Hablar de la corrección fraterna, porque significa que en una comunidad viva, en una comunidad, y no me refiero solamente a las comunidades religiosas, sino en la propia iglesia en general, debe existir siempre un deseo de crecer espiritualmente. Debe existir siempre un anhelo a la santidad. Pero esa santidad y ese deseo de crecimiento se tiene que concretar con cosas puntuales. Y muchas veces, muchísimas veces, necesitamos que alguien esté pendiente y que nos esté observando y mirando en qué fallamos y qué debemos mejorar, ¿no? Esa es la corrección fraterna. La corrección fraterna es básicamente el buscar que tu hermano, que el que tienes al lado, que la persona que te acompaña, que está contigo en este camino de fe, crezca. Y crecer muchas veces duele. Duele que nos corrijan, duele que nos llamen la atención, duele que nos digan las cosas, porque nosotros tendemos a vernos de una manera y pensamos que esa es la única manera a través de la cual nos podemos ver. Sin embargo, ya nos damos cuenta que alrededor hay personas que nos pueden ir, que nos ven de otra manera, ¿no? Y que por nuestro bien desean que cambiemos, que mejoremos, que anhelemos a esa santidad. Y la corrección fraterna principalmente se debe dar a través de un ejemplo de vida. Si bien es cierto, vamos mencionando y señalando, ¿no?, ciertos aspectos que vemos en los otros, debe darse a través de un ejemplo de vida. Es decir, yo en mi vida intentar mejorar aquellas cosas que puedan servir a los otros como ejemplo también. Esto no quita, y aquí hago un paréntesis, que aquellos que tienen la responsabilidad y la autoridad de corregir tengan que ser perfectos para corregir. Porque si no, caeríamos en un error, ¿no? Un padre de familia o una madre de familia que tiene un problema personal o alguna tendencia, una tentación, ¿no?, no tiene poder o autoridad para corregir a sus hijos en esos puntos concretos. ¿Cuántas veces escuchamos que un hijo le puede decir a su madre, tú qué me dices si tú haces lo mismo? ¿No? Entonces, acá aclaro algo, no es que la mujer o el hombre, el papá o la mamá, el abuelo o el superior o el formador, ¿no?, ya cierro aquí el círculo también para entenderlo en clave religiosa, no necesariamente tiene que ser perfecto, y no lo somos, y no podemos serlo porque solo Cristo es perfecto. No es necesario ser perfecto para poder corregir, para poder señalar en qué está equivocándose el otro. Se hace desde la autoridad. Y no es una autoridad que uno haya buscado o... No, es una autoridad delegada. Esto hay que tenerlo claro, porque si no, siempre caemos en eso, ¿no? El hijo que le dice, ¿tú por qué me corriges esto, mamá, si tú eres igual? Si tú haces lo mismo, ¿con qué cara, con qué autoridad me dices esto? No, si tiene toda la autoridad para decírtelo, justamente porque es tu madre, porque es tu padre, porque es tu profesor, porque es tu formador. ¿No? Bueno, se ríen acá porque estoy salvando mi posición, ¿no? Pero a través del ejemplo de vida. Eso no quita tampoco que uno tenga que esforzarse para cambiar aquello que quiere corregir. ¿No? Si uno corrige acerca de un punto concreto, yo pondré todos los esfuerzos en mi vida para que eso también se corrija en mi vida. ¿No? Porque no sea que yo intentando que los demás lleguen al cielo, termine perdiéndome yo del cielo. Yo tengo que corregirme. Y el mayor ejemplo de vida que es signo de una corrección fraterna que resuena fuertemente en los corazones, o debería resonar fuertemente, son los mártires. Los mártires, mujeres y hombres de toda la historia que han entregado su vida por amor a Dios, ¿no? Yo creo que esos ejemplos son los más sólidos y los más elocuentes que pueden existir para hacernos ver que realmente, por amor a Dios, cuántas cosas se pueden hacer. Cuando hablamos de martirio, hablamos de lo que en el griego se conoce como testigo. El mártir es el testigo, ¿no? Es la definición griega que se tiene para la palabra testigo, el mártir. El mártir es aquel que da testimonio de su fe, aquel que, a pesar de cualquier dificultad, de cualquier situación, es capaz de tener una determinación a seguir a Cristo y no renunciar a Él bajo ningún concepto. Conocemos historias de mártires que han sido tremendas, tremendas. Desde un San Esteban, ¿no?, que fue asaetado, ¿no? Es San Esteban el que fue con las flechas, ¿o ese no es? San Sebastián, muy bien. Me señala ahí, no, me dice San Sebastián. San Esteban es el protomártir, fue matado a pedradas. Tenemos un San Lorenzo, mi patrono, que murió en una parrilla. Yo espero no morir en una parrilla, aunque he visto varios fines de semana los hermanos preparando la parrilla. No sé si quieren quemarme ahí. Y así testimonios de hombres y mujeres que a lo largo de la historia han entregado su vida de una manera muchas veces cruel, casi siempre cruel, ¿no? Asesinados, torturados, y lo último que hicieron fue quedarse con Cristo, no renunciar a ese amor de Dios. La vida de los mártires nos puede significar grandes elogios. Podemos ver en ellos historias conmovedoras, pero hay un añadido fundamental que es el motivo por el cual lo hicieron. ¿Qué les movió a entregar sus vidas de esa manera, tan injustamente? ¿Qué es lo que les movió? El amor a Dios. Cuando a los cristianos en Roma se les ponía en el circo romano para que sean comidos por las fieras, lo único que tenían que hacer para evitar ese martirio era incensar la estatua del emperador, nada más. Sin embargo, renunciaban a esa posibilidad por algo más grande. Cuando los mártires españoles, que son miles, y estamos hablando ya del siglo XX, cuando los mártires de la Guerra Civil Española los fusilaban por montones, los sacaban de sus casas, de sus parroquias, a sacerdotes, a religiosas, a laicos, y los fusilaban, lo único que les pedían era que renunciaran a su fe. Sin embargo, ellos morían con el grito de «¡Viva Cristo Rey!». Igual en México, igual en Polonia, de igual manera en Rusia. A lo largo de la historia ha habido millones de personas, en Asia, en Japón, y las torturas eran cada vez peores. En el Canadá, con la evangelización de los Sioux, estas tribus eran terribles. Sin embargo, lo que muestra a todos en unidad es ese deseo de no renunciar a Cristo bajo ningún concepto. Y como decía, el ejemplo de vida de los mártires es aquella corrección fraterna que tenemos constantemente y la que debemos escuchar. Porque los mártires defendieron una fe que quizá nosotros hoy no tomemos en serio, una fe que quizá nosotros hoy despreciemos. ¿De qué le sirvió entonces a una persona entregar su vida, defender esa fe, para que un país entero pueda seguir recibiendo la Eucaristía? ¿O tenga la posibilidad de seguir teniendo sacerdotes que puedan administrar los sacramentos? Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto dolor y sufrimiento para que hoy nosotros despreciemos la fe, para que hoy nosotros no vivamos coherentemente nuestra fe, para que nosotros hoy no seamos conscientes del gran amor que Dios nos tiene y que dediquemos nuestro tiempo a cosas que no sirven para nada y dejemos de lado al Creador de las cosas. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto sacrificio? Es decir, si hoy los mártires se pusieran delante de nosotros, con toda seguridad nos señalarían para decirnos qué poco estás haciendo, qué poco estás viviendo, qué poco estás amando. y vendrían mártires de toda la historia, de distintos países, de distintas lenguas, con un solo sentimiento en el corazón, y es un sentimiento de amor por Dios. Y eso nos debe sonar en el corazón y nos debe mover en el corazón algo que nos diga, yo, aunque no llegue al martirio, aunque no esté llamado a morir de esa manera, al menos voy a vivir de una manera coherente, amando a Dios. Amando a Dios. No podemos seguir teniendo esa tendencia a lo menos, sino aspirar a la gloria de Dios, aspirar al cielo. Pero hay un detalle. La corrección fraterna, ya aterrizándolo, ¿no? Nosotros que vivimos en comunidades, que vivimos en familia, que vivimos en un entorno laboral, etcétera, tenemos que corregir, pero no podemos corregir cuando tenemos un corazón roto, un corazón herido, un corazón endurecido. ¿Alguna vez una persona cuando corrige con un corazón herido, qué dura puede ser? ¿Qué dura puede ser? Incluso sabiendo que la posibilidad de equivocarse en lo mismo está presente. Sin embargo, tiene tan endurecido el corazón que no es capaz de corregir con cariño. Porque la corrección siempre lleva al cambio. A que el otro cambie, a que el otro viva. Y les pongo, ya para terminar, porque hablo del corazón herido y el corazón endurecido. Entonces, algunos síntomas rápidamente de los corazones endurecidos. Cada uno de ellos tiene que ver con la fe, con la esperanza y con la caridad, que las tomo como las virtudes teologales fundamentales en nuestra vida que han sido hechas para que nosotros alcancemos a Dios. Un corazón endurecido es aquel que ha dejado de rezar, que ya no ora. Nosotros nos podríamos preguntar y sacar una libreta. Estamos ya a mitad de septiembre. En estos 10 meses que han pasado del año 2023, ¿cuánto tiempo le he dedicado a Dios? Tiempo real. ¿Cuánto tiempo he estado delante de la Eucaristía? ¿Cuántas iglesias he visitado? ¿Cuánto he dialogado con Dios? Si me pongo yo en el 1 de enero del 2023 y me pongo a mí en el 10 de septiembre de 2023, en estos 10 meses, ¿cuál ha sido mi progreso en la oración? ¿Oro más? ¿O no? ¿No? Un corazón endurecido tiende a orar menos. Un corazón endurecido tiende a olvidarse de la oración. Sobre la esperanza, confío en la promesa de Dios de la vida eterna. Confío que realmente lo que Él ha dicho y la resurrección es algo verdadero. Espero encontrarme con mis familiares, con mis amigos, con las personas que amo en el cielo. Medito sobre estas cosas, tengo presente la muerte como posibilidad inmediata o mediata. Un corazón endurecido no se plantea estas cosas. Un corazón endurecido vive sin importarle lo que hay en una vida eterna, vive sin importarle lo que pueda ocurrirle y vive sin importarle la posibilidad de condenarse. Un corazón endurecido ha sacado de su corazón, ha sacado de su ecuación la posibilidad de condenación. Y tercero, sobre la caridad. Nos preocupamos y nos mueve el hecho de ver el sufrimiento en los otros, o pasamos como personas que no nos importa nada, ¿no? Vemos una persona pidiendo limosna o un niño en una situación de abandono y nosotros como si no existiera, ¿no? Y ya no solamente ir por el camino y que nos pidan una limosna o nos pidan algo, no, sino pensar en ellos, procurar en ellos, hacer algo para que cambien sus vidas. Tengo esa preocupación, o por las personas que me rodean, personas, mi prójimo inmediato, los que tengo más próximos, hago algo por ellos, me preocupo por ellos, busco su santificación. Un corazón endurecido es aquel corazón cerrado en sí mismo, que ya no tiene ninguna intención de ayudar a los otros. Entonces, veamos en este pequeño análisis, ¿no? Como quien va al doctor y le dice, doctor, me duele esto, 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 y el doctor te dice, pues tienes esta enfermedad o es posible que tengas este problema. Igual ustedes van donde el doctor y le dicen, doctor, hace tiempo que no oro. Ah, ya, el doctor apunta. Doctor, hace tiempo que no medito sobre la muerte. Creo que no existe la vida eterna y me da igual. Ah, apuntamos. Doctor, ya no me preocupo por los demás. O sea, me he vuelto una persona dura. Apuntamos. Diagnóstico, corazón endurecido. Y un corazón endurecido es muy peligroso, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Volver a empezar como niños una y otra vez. Pedirle al Señor su misericordia, su perdón. Ir a confesarte. Hacer oración. Entrar en esta dinámica de vida espiritual verdadera. El tiempo apremia. La vida se pasa. La vida se pasa. Pensamos hacerlo mañana, más adelante. Quizá no hay ese más adelante o ese mañana. Es hoy donde nos ponemos delante de Dios a pedirle que cambie nuestro corazón, ¿no? Que cambie verdaderamente nuestro corazón. Y hoy le pedimos la intercesión de todos los mártires, de todos los mártires que han entregado su vida por Cristo, que también sean ejemplo y una fuerte llamada de atención a cada uno de nosotros para tomar la temperatura de cómo estamos viviendo, poniéndonos como en el otro lado de la balanza a los mártires, ¿no? ¿Cómo vivo yo? Frente a un rifle, frente a una pistola que me apunta a la cabeza, ¿estoy dispuesto a decir viva Cristo Rey o no? Que así sea.